Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 6 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ale Orozco anuncia su retiro tras participar en París, la clavadista mexicana. Gaby Agúndez termina en quinto lugar en la plataforma de 10 metros. Marco Verde va por la medalla de oro. Una pelea, Paco, buenas tardes, muy reñida, muy apretada. Creo que cualquiera de los dos pudo haber ganado el combate el día de hoy.
Sí, pero lo hace muy bien Marco, en verdad, y ya está ahí a un paso, ¿no?, de conseguir la medalla de oro.
Exactamente, muy cerca. Hace 40 años, Eugenio, buenas tardes, que esto no ocurría. Desde Los Ángeles 84, un mexicano en la final del boxeo olímpico.
Sí, así es, buenas tardes para ti, Beto, para Paco. Sí, hay muchas medallas, o ha dado muchas medallas el box en los olímpicos, pero no de oro. De oro son muy poquitas, así es que nuevamente se abre esa posibilidad para un deporte que yo te diría que, además del fútbol, el box me parece que sí es un deporte nacional.
Sin duda.
Definitivamente, sin duda, es un deporte nacional y habrá mucha gente pues pendiente de qué pasa con los boxeadores, ¿no? ¿Qué pasa con los pugilistas? Y sí, la verdad es que fue un combate complicado. A mí me parece que sí lo ganó, pero al final como que empezó a tirar de volados y de repente decías, bueno, igual él lleva otra cuenta, y le dijeron, pues, échatele encima al británico. Estuvo interesante el combate y el final.
El primer round para Marco, el segundo me parece para el inglés, sí. y en el tercero Marco muy bien, sí. Se termina imponiendo.
Más decidido, ¿no?
Sí.
Pese a que tenía menos alcance, porque de aquel acuerdo, tipo estaba grandote.
Mucho más grande, sí.
Y aún así fajador, ¿eh?
Sí. Sí, estuvo cerrado el duelo, la contienda el día de hoy allá en París. Y ojalá que Verde consiga la medalla de oro en la categoría de los 71 kilos. Fernando Ortiz fuera del equipo de Monterrey. Gerardo Torrado presentado en Tigres. Real Madrid contra Chelsea. Milán contra Barcelona. Cierran la gira norteamericana de estos grandes equipos del fútbol de Europa. El equipo mexicano de natación artística presentó su prueba de rutina libre. Obtuvo 347.3874 puntos. Osmar Olvera clasificó a las semifinales de la prueba de trampolín de 3 metros. Kevin Muñoz terminó en la 19ª posición. Lamentablemente, Andrés Azcárraga quedó eliminado de la final de salto ecuestre. Primero un rehúse de su caballo con Tendros 2 y luego, lamentablemente, se cayó en un momento dramático el hijo de nuestro amigo Jaime Azcárraga, que preside la estación en la que estamos transmitiendo Radio Fórmula. Y continuando hablando de tradiciones, con una larga tradición ecuestre de la familia Azcárraga.
Si el caballo no quiso saltar ese obstáculo donde estaba el agua, ¿no? Y entonces Andrés se baja, llama la atención porque ahí se acerca, se da cuenta que ya, vaya, sin conocer a fondo ni mucho menos el de esta actividad, de esta disciplina, pero ya simplemente acompaña al caballo caminando él, ¿no? A pie. Lo acompaña y como que respeta la decisión del caballo, ¿no?
Así es. Es que la relación del caballo con el jinete es, claro, una relación muy especial. No,
bueno.
Exactamente. Supuesto, entonces, bien dices, lo respeta. Una disciplina que antiguamente mandaba, si estoy mal, me corrigen, militares, ¿no? Participaban en Juegos Olímpicos.
Humberto Mariles.
Acuérdate de Arete. Aquel
famoso Arete.
Exactamente. Y son otras épocas y otras circunstancias. Y bueno, una actividad poco común, ¿no? Realmente especialistas con el caballo, pues no hay muchos, ¿no?
Sí, qué binomio tan extraordinario el de Andrés Azcárraga, pero lástima de lo que ocurrió hoy y se resignó, como apunta Paco, al final, porque ya se da cuenta que no puede continuar y se pierde una posibilidad que existía latente de una medalla para México.
Sí, yo no sé si es, sería interesante investigar y conocer a fondo, porque El obstáculo es largo, no es alto, sí, ¿no? Está el tramo de agua. No es saltar, digamos, a lo alto, sino a lo largo.
Sí.
Y ahí es donde el caballo se para. Después de haber saltado obstáculos importantes y de haberlo hecho de manera adecuada, de manera correcta, ¿no?
Exactamente. Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida. Gabriel Díaz y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
París 2024 me deja cosas muy buenas. Me deja el darme cuenta lo fuerte que puede llegar a ser uno cuando quiere cumplir sus metas, ¿no? Porque no París 2024 para mí no solamente es esta competencia. Para mí París 2024 son todos estos años que trabajé, todas esas adversidades que se presentaron y que a pesar de todo yo no quité el dedo del renglón. Para mí siempre pesó más Juegos Olímpicos, para mí siempre pesó más mi objetivo, entonces yo me quedo con eso. Para mí París 2024 representa la fuerza de voluntad que puede llegar a tener uno por querer cumplir sus sueños.
Sí, creo que empecé justo por empezar muy chica en este deporte, pero también en este camino que es el ciclo de juegos, ¿no? Claro que es un, diría que es un círculo, ¿no? De una rutina de cada 4 años, pero también es una montaña rusa, ¿no? Todo puede pasar y yo me sentí, creo que era el momento. La verdad es que quería hacer un cierre en la plataforma en un momento donde yo me sintiera lista y luché mucho, luché para estar aquí en París y para tratar de dejar a nuestro país en lo más alto y saber que era el momento de jugar.
Ale Orozco y Gaby Agúndez en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero vamos a platicar contigo, Dina, allá en París, porque la noticia es que ha sido un martes verde, porque Marco Verde, el sinaloense, llega a la gran final del boxeo olímpico. Una pelea cerradísima, una contienda muy reñida. Siento, Din, gusto en saludarte, que tendrá que mejorar mucho en su consistencia y en su puntería de golpes Verde para poder ganar el oro. Y pensarlo así nos estimula y nos ilusiona para esta misma semana, el próximo viernes. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Qué gusto saludarte. Sí, sin lugar a dudas, mi querido Beto. Él hoy ya ha hecho historia. Se sabía que había ganado porque en el box se dan 2 bronces y él lo sabía. Pero al final del día lo luchó, lo logró, finalmente venció al inglés. Y sabe hoy que en su pecho montará una medalla de plata o una medalla de oro. Va a depender mucho de lo que tú dices, y tienes toda la razón. Para poder lograr vencer al personaje de Uzbekistán, a su similar de Uzbekistán, no va a ser fácil, va a ser una pelea bastante compleja. Él lo sabe que será difícil. El favorito era el americano y el de Uzbekistán logró vencerlo, y al final del día lo sabe Marco sabe que hoy ya puede montarse una medalla en el pecho, y no de bronce, sino de plata o de oro. Y dependerá 100% del Beto.
Sí, totalmente de acuerdo. Una pelea muy pareja, y a final de cuentas, hace 40 años, Odín, que no se daba la posibilidad de una medalla de oro para México en el boxeo.
Así es. Y te digo la verdad, mira, yo tuve la oportunidad de platicar con Marco Verde en México cuando él venía, y él me dijo: voy por una medalla. Él lo sabía, tenía esa hambre, tenía esas ganas. Por supuesto que en los últimos años en el box hemos tenido unas carencias. Después de haber sido líderes en el box olímpico, hemos tenido una carencia durísima. Y hoy nuevamente puede poner en el protagonismo Marco Verde, y él lo sabe. Claro que no será nada sencillo, pero lo que ha hecho hasta el día de hoy, pues es aplaudirle a un mexicano que lo está logrando, ¿no, Beto?
Odín, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia, felicitarte desde luego por el gran trabajo que has hecho allá en los Juegos Olímpicos. Y respecto a la pelea, cuando gana su pelea anterior, festeja, ¿no? Sabiendo que ya iba a conseguir una medalla, al menos la de bronce. Bueno, hoy ya tiene segura la de plata, pero está la de oro. Quizás no sea el favorito. El hecho de no ser el favorito, quizás, de que tenga todo que ganar ya en este panorama y poco que perder, ¿lo hace todavía más peligroso a él frente a Uzbeko?
Sin lugar a dudas, Paco, porque cuando él llega a París para pelear, no era favorito para nadie, para absolutamente nadie. El haber logrado llegar a merecer una medalla de bronce, pues lógicamente prende las alertas para todos los rivales que eran favoritos, entre ellos el de Uzbekistán, el de Estados Unidos, el inglés, que fueron los que llegaron a la final. Él fue avanzando paso a pasito. Se sabía que tenía posibilidades de ganarle al inglés por su estilo y por su forma de boxear. Sin embargo, no iba a ser nada sencillo. Ahora, hoy por obvias razones se vuelve un contrincante complicado, se vuelve un contrincante peligroso, porque tampoco creas que su rival lo conoce mucho, conoce lo que ha visto ahora, porque jamás se le esperó enfrentar a un mexicano en una final de box en los Juegos Olímpicos.
Sí, totalmente de acuerdo. El rival se llama, es casi impronunciable, Azad Kuja, y el apellido es Muhyiddin Kujayev, el uzbeco que va a enfrentar a Marco Verde. Verde, que te quiero verde, decía García Lorca. Gracias, querido Dean.
Mi querido Beto, sí. Oye, mi querido Beto, por tu experiencia, por tu bagaje, por tus años, te dejé a ti decir el nombre. Mira, yo mejor me refiero nada más a su país que es Uzbekistán, y me dejas a mí decir sí. Que Marco Verde está logrando, porque Verde, te quiero Verde, y es más fácil decir Verde, porque Verde está logrando grandes cosas. Oye, importante decirlo también, Beto, rapidísimo, mañana compite Daniela Sousa en taekwondo. Hay que poner atención en esta chica, que me lo dijo en voz baja, y que tampoco se espera tanto, pero tiene grandes posibilidades de ganar una medalla esta chica en taekwondo, y poner nuevamente en alto, ¿no? También sabemos de Carlos Sansores, pero no se ha hablado mucho de ella, y Daniela Sousa tiene mucha oportunidad. Y mañana, Osmar Olvera tendrá la posibilidad también de clasificar a la gran final de clavados. Lástima que Kevin quedó fuera, pero Osmar sigue estando dentro y con grandes posibilidades de buscar una medalla, ¿eh?
Claro, Alegna González también tiene alguna posibilidad.
Mañana en la mañana. Sí.
Exacto, sí, estoy de acuerdo con la ruta corta para mencionar a Uzbeco, el rival del mexicano. Gracias, Odín, que te vaya muy bien.
Oye, Beto, ¿sí? Dame 10 segundos más. Mira,
claro.
Nosotros venimos 9, llegando ahorita 8. De preparar una historia que de veras no se la pueden perder. Saldrá hasta el día de mañana en la noche en el programa de José Erra y Javier. Pero por favor, no se la pierdan. Es el lugar de espectáculo más importante de París y de cabaret en el mundo. Entonces mañana tendremos, fue muy complicado poder accesar porque no hay acceso a cámaras, a video, es difícil, lo logramos, no sé por qué, siempre tratamos de hacer ese tipo de cosas y esta vez se logró y estamos preparando esta gran historia que será sin duda un manjar para la gente que nos sigue en ESPN.
Perfecto, ya nos contaba Paco de que estuviste ahí en el escenario donde queda el espíritu de Marcel Marceau, aquel fantástico mimo también de la cultura popular francesa.
También ahí estuvimos.
Gracias, Odín.
También ahí estuvimos. Gracias a ti, Beto, Paco, fuerte abrazo a todos.
Buenas tardes. Y vamos a ver, Eugenio, qué ocurre entonces en el combate, y como ya decías, es una larga tradición, gloriosa tradición de boxeo en México, y vamos a ver si Verde, que también es hijo de un boxeador que en su momento destacó en Juegos Olímpicos, puede lograr la hazaña de ganar el viernes la medalla de oro a la 1:30 de la tarde.
Es correcto. Allá en Uzbekistán, el deporte nacional es el kuraj, que es lucha libre, y el segundo es el box, ¿eh? O sea que en eso estamos medio parejones.
Sí, sí.
Realmente son buenos, son fajadores, está fuerte este muchacho, ya me tocó verlo. Y bueno, la categoría es de más de 70 kilos, entonces ya es gente que,
claro,
que sí pega y pega en serio. Va a ser interesante porque muchas chances de medalla de oro no va a haber muchas en los Juegos Olímpicos para México.
Correcto.
Y esta es una.
Buen faje hablando de eso.
Sí, sí.
El día de
sí.
Hoy en el combate entre Richardson y el mexicano Verde. Cristina Millán, Cristi, qué gusto nos da saludarte. Abrocha, Ale Orozco. A ver,
compadre. Qué honor que me toca estar aquí, conocer a Cristina. No tenía el gusto.
No me digas, padre.
La admiraba a la distancia y ahora me toca conocerla, ¿no? Es un privilegio siempre. Una deportista exitosa en toda la extensión de la palabra.
Y con una fluidez enorme para hablar y para explicar y para hacernos entender de varios deportes. Cristi, mucho gusto en saludarte. Termina la carrera de Ale Orozco en los Juegos Olímpicos.
Ay, qué emoción. Muchas gracias. De verdad agradezco mucho.
Te presento a mi compadre Paco Gabriel, Eugenio Paco. Díaz.
Sí, la verdad, Paco, muchas gracias por esas palabras. Se agradecen del corazón. Gracias.
Así es.
Gracias. Y bueno, creo que siempre el reconocimiento entre compañeros que fuimos atletas es muy valioso, muy especial. Así es que va de ida y vuelta.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues entrando al tema de Ale Orozco. hay que agradecerle, hay que honrarla por esta trayectoria donde a sus tan solo 15 años gana su primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Hablemos que al llegar a unos Juegos Olímpicos a ganar una medalla a los 15 años, ya tenía 10 años. Ale empezó a los 5 o 6 años en los clavados en Guadalajara, Jalisco, con el equipo de Iván Bautista. Y que llega con Paola Espinosa a ganar esta medalla tan anhelada en los clavados sincronizados. Ya venía Paola Espinosa de ganar con Tatiana Ortiz en Beijing el bronce. Así es que, pues, Ale Orozco, sí es complicado llegar a unos Juegos Olímpicos. Ella logró 4. De una manera muy honrosa, va a los Juegos Olímpicos de Río, donde hace una gran competencia, tanto en lo individual como en lo sincronizado, no obtiene medallas, y llegan los Juegos Olímpicos de Tokio, donde junto con Gaby Orozco logran la medalla de bronce en los clavados sincronizados. Así es que, pues, Ale Orozco es una de las pocas atletas a nivel mundial, a nivel México, a nivel Latinoamérica, que tiene ese palmarés con 5 medallas en Juegos Panamericanos, una de oro en Lima, 2 de plata, 2 de bronce. Así es que hay que agradecerle justamente toda esta trayectoria, todas las alegrías que nos ha dado para México, y que hay que acompañarla. Es muy importante el acompañamiento que se le tiene que hacer a un atleta después del retiro, que haya justamente esa contención en la parte física y emocional para evitar justamente las depresiones.
Qué bien lo dices, y Paco ha sido deportista profesional igual que tú, y esa forma de, porque tú no volviste a tocar un balón, digamos, has jugado pocas cascaritas en los años siguientes a tu retiro, pero me imagino que es difícil asimilar el golpe de dejar de hacer lo que tanto amas.
¿Cuántos clavados se habrá tirado?
Miles.
Cristina, no, ya después. No, pues ya en el retiro, después de la plataforma de 10 metros.
Sí. Después del corte comercial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso con Cristi Millán, escuchando este promocional anterior de las redes sociales. El nadador que dio la patada de mariposa en el lado de pecho de Lara.
Miguel de Lara.
Que se quejaba amargamente y se tiró un rollo de 4 minutos hablando de las redes sociales. Es muy sencillo.
Sí.
No hay que leer todo ese hate tan absurdo y tan ridículo y no darle tanta importancia y saber discernir. Me parece que le dio demasiada importancia a lo que gente que no sabe de natación, por mucho que se haya equivocado, decía las redes sociales. Pero bueno, nos quedamos si te tiraste clavados después de tu retiro.
Pues de un metro, sí. O sea, yo era especialista en plataforma de 10 metros y cuántas veces estando ahí arriba decía, ¿qué hago aquí? O sea, ya cuando empiezas a tomar conciencia...
No, qué miedo.
Sí, qué miedo.
Caes en un segundo y fracción a más de 50 kilómetros por hora. Realmente es uno de los deportes más espectaculares, sí, pero de alto riesgo también. El impacto es durísimo. Sí. Entonces, cuando vas creciendo...
Lugani, ¿te acuerdas?
Y te vuelves más consciente...
Claro, el golpe aquel en la nuca.
Gracias a Dios, en los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando Greg Louganis hace 2.5 vueltas inversas, gracias a Dios el trampolín iba bajando. Entonces Louganis es el que pega con su cabeza, porque si el trampolín hubiera subido, lo mata.
Sí, claro, lo desnuca. Y bueno, ¿qué le faltó al equipo mexicano de clavados?
Gracias a Dios eso no pasó.
Afortunadamente no, Louganis.
Porque la verdad
de los
es un tipazo, Greg Louganis. Sí, dime.
¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Te preguntaba al equipo mexicano de clavados.
Pues mira, realmente tanto Ale Orozco como Gaby Agúndez, Ale venía haciendo una competencia donde le faltaron lo que la caracteriza, esas entradas espectaculares que le otorgan esas calificaciones de 8, 8.5, porque cuando Ale cae en vertical es como las chinas, ¡pum! Y desaparece debajo del agua, ¿no? Entonces, lo que le faltó justamente a Ale, que creo que lo estuvo buscando sin duda alguna en los 5 clavados, y más sabiendo que era su última competencia, yo creo que ahí, en tanto que la quería disfrutar tanto, sabía que era su graduación, sabía que era su momento y a lo mejor lo quería hacer perfecto, pero le faltaron justamente esas verticales para tener una mejor calificación en las entradas. Y bueno, hizo como ella dijo, ¿no? Se dejó todo en la alberca. Obtuvo calificaciones en promedio de 6.5, 7. Uno de sus mejores clavados fue de 7.5, 8. Pero estamos hablando que pues fue una competencia feroz, principalmente pues con las campeonas mundiales de Tokio, Kwan Hong-chang, que a sus 15 años ganara esa medalla de oro, y su compatriota Chen Yushi, y que venía también Kim Mi-rae de Corea del Norte haciendo algo histórico para Corea del Norte, ya que nunca antes se había ganado una medalla olímpica en los clavados, y lo hace Kim Rae primero con su compañera en clavados sincronizados 10 metros para mujeres, y ahora repite un bronce histórico también para ella, para su país, para su equipo. Y que venía peleando también muy, muy de cerca Canadá, Gran Bretaña, México con Gaby Agúndez, y que Gaby realmente hizo clavados extraordinarios, como esas 3.5 vueltas hacia atrás en C, con un alto grado de dificultad de 3.3, pero que le faltaron 20 puntos. Después de 4 rondas, Gaby estaba 20 puntos del tercer lugar, y vino pues precisamente Kim Mi-rae de Corea del Norte a hacer un estupendo trabajo. Ella cerró igual que Gaby con 2.5 vueltas hacia atrás y 1.5 giros, un clavado de 3.2 en el grado de dificultad, y pues tuvo una sumatoria de 75 puntos. Esto es calificaciones promedio de 8 y 7.5, y pues ahí es donde se despegó para quedarse en el podio.
Olvera, ¿qué tanta posibilidad tiene de ganar medalla?
Pues mira, aquí creo que es un dato interesante. No hay margen de error, son 6 clavados sin límite de grado de dificultad. Esto es clavados libres con alto grado de dificultad. Son 6 en las semifinales, entran 18. Él clasificó en la posición número 5, en la posición importante para estar dentro de la pelea, también para que los jueces estén ahí pendientes. Desafortunadamente, Kevin Muñoz se queda en la posición número 19, a un punto de la semifinal. Pero creo que Osmar Olvera tiene esa espinita, bueno, como decían, esa espinota, sí, de los clavados sincronizados de 3 metros junto con su compañero Juan Celaya, porque fue evidente que México ganó esa medalla de oro, sí, ese primer lugar en los clavados sincronizados, que fueron superiores que los chinos. Así es que, pues bueno, por el momento, Wang Song Yuan, pues va en la primera posición, Xie Shiji en la segunda, Jack Law, que es uno de los clavadistas británicos que ya les ha ganado a los chinos, lo hizo con Chris Mears en los clavados sincronizados de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Río. Ahí sorprendieron y se quedaron con el oro. Así es que sí se les puede ganar a los chinos, claro que hay con qué, y Osmar Olvera lo tiene muy claro. Creo que es uno de sus objetivos muy, muy presentes para el mexicano en esta justa olímpica, de decir, ya lo hice en el campeonato mundial, es campeón mundial de trampolín de 1 metro, subcampeón mundial trampolín de 3 metros. Y bueno, creo que la mentalidad que tiene Osmar es lo que puede justamente permitirle estar dentro de la pelea. Primero, para estar en la gran final, y ya estando en la final, todo puede pasar.
Y por último, del lado artístico también, Paco, que ha sido notable para México.
Sí, maravilloso, maravilloso. Pero yo, a ver, Cristina, cada deporte, cada disciplina tiene su método, su forma, su estilo de motivarse previo a una competencia. Cuando ya vas a salir a competir en unos mundiales o en unos olímpicos enclavados, ¿qué es lo que se dicen?
Son pequeñas palabras, pequeñas frases que te pueden ayudar a corregir. Son, lo dijimos, Paco, es un segundo y fracción en la que tú caes. Entonces, no hay que decir como entrenador, por ejemplo, como atleta, camina, brazos, brinca, o sea, son muchas indicaciones. Entonces, el entrenador ya sabe específicamente, por eso se ve que se acercan los entrenadores a los clavadistas para decir, pecho recto, brazos fuerte, brinco explosivo, ¿no? Dependiendo el clavado.
Claro.
Entonces, son aspectos muy importantes porque, por ejemplo, para los clavados inversos, donde la espalda está justamente hacia la plataforma y el pecho está justo hacia la alberca, son clavados invertidos o de holandés, donde tienen alto riesgo. Entonces, si tú haces un movimiento incorrecto, un mini movimiento, puedes meterte a la plataforma o al trampolín y estar peligrosamente pegando con la cabeza o el cuerpo. Entonces, muy importante recordar, pecho recto, brazos amplios, arriba. ¿no? Por ejemplo, si es de holandés, si es hacia el frente, brinco explosivo, rápido, cerrar en B, en C, donde sea la posición, ¿no? Entonces son pequeñas indicaciones que pueden hacer las grandes diferencias.
Claro. Cristi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, compañeros. Un gusto estar con ustedes.
Que te vaya muy bien. Igualmente, en el gotario informativo de los Olímpicos, Estados Unidos y Brasil, será la final del fútbol femenil. Mijaín López de Cuba se convirtió en el primer atleta de la historia en colgarse 5 medallas de oro en 5 Juegos Olímpicos consecutivos. Cole Hooker de Estados Unidos ganó oro en la prueba de los 1500 varoniles con récord olímpico de 3:27.65. Cameron Rogers se llevó la medalla de oro en lanzamiento de martillo femenil con marca de 76.97 metros. Samuel Watson batió el récord del mundo de velocidad en escalada durante la primera prueba eliminatoria. Alemania elimina a Grecia en el básquetbol varonil 76-63. Y Gaby Thomas de Estados Unidos ganó los 200 metros femeniles de atletismo. Y vamos a pasar, Eugenio, al tema del fútbol con Tan Ortiz, que ha sido despedido del equipo de Monterrey.
No que no. No que no. Si el ruido suena es que agua lleva, ¿no? Se porque es un tema que venía desde hace rato. Pero bueno, lo escuchamos y seguimos hablando, ¿no?
Profe, ¿cuál es la situación actual suya en el equipo? ¿Ya le comentaron algo o ha habido plática con la directiva?
Buenas tardes y buenas tardes para todos. Gracias por venir. Lo que se manifestó el presidente el día de ayer.
¿Te sientes decepcionado por parte de la afición de Rayados que no te hayan respaldado tu proyecto?
No, tranquilo. Yo estoy enojado, estoy un poco con bronca de no haber pasado en una fase que teníamos que haber pasado. Seguiré trabajando, seguiré corrigiendo hasta que el día sea el técnico de Monterrey.
¿Te gustaría que tu contrato se respetara y quedarte en Monterrey? ¿Tienes contrato con Monterrey?
Yo hasta el día de hoy sigo siendo el entrenador de Monterrey.
Y aquí cabría preguntar, Paco, Eugenio, ¿qué le ha faltado a Fernando Ortiz?
¿Y qué le ha faltado al Monterrey como institución para trabajar mejor y lograr más resultados? Yo creo que son las dos cosas. Lo del Tano, ¿cómo salió de América? Vamos a regresar un poquito el cassette. No sale bien, ¿te acuerdas?
Sí,
claro. Y de repente apareció en Monterrey. ¿Qué hubo? Pues no eras técnico del América. Sí. Y yo creo mucho en el karma, te soy sincero. Y no logró, para mí no logró el nivel de juego que tuvo en América, para mí. Teniendo un plantel en nombres muy importante, no sé si los jugadores también han dado el nivel que se espera de ellos, por lo menos en relación a lo que cobran y al nombre que tienen.
Para mí no, claro, sí, para mí no.
Ahí vamos a coincidir.
Están sobrevalorados.
Están sobrevalorados. Es una institución que está acostumbrada a pagar de más, para mí. Para mí está acostumbrada a pagar de más. Yo no sé si le sobra mucho el dinero, cómo está el asunto. Al jugador, tenlo motivado y págale lo que le tengas que pagar, pero con resultados.
Sí, siempre.
¿Quieres ganar $2,000? Perfecto. Claro, te voy a dar uno y el otro millón el día de la final te lo doy. Sí. Porque si no, imagínate, es un tema bastante complejo, ¿eh? Sí. Esto del fútbol y de los grupos humanos y los rendimientos. Hay un chorro de variables alrededor del rendimiento de un equipo de fútbol, pero sí, yo no hablaría solamente del técnico, sino de la institución, cómo se maneja. Porque también son muy culpables.
Sí. Sí, yo también, yo en su momento lo dije, yo creo que al Tano no le va a ir tan bien como le fue en América.
Tal cual.
Y en el caso de Monterrey, yo dije, cuando se desprendieron de Víctor Manuel Vucetich, yo dudo que a Monterrey le vaya a ir tan bien como le ha ido recientemente con Vucetich,
sí,
aún con el Tano. Porque con Vucetich no anduvieron mal. Fue un partido, claro, muy doloroso. Y al Tano le iba bien en América, como bien dice Eugenio, se fue en una situación ahí
medio rara.
Que si no le renovaron, que si él ya había arreglado, no lo sé. Pero coincido lo de Monterrey. Simplemente lo de Maxi Mesa.
Maxi
Mesa costó más de $15 millones. Sí. ¿Quién lo contrató?
Sí.
¿Cómo, por qué vas a pagar esa cantidad en un futbolista que qué te dejó? ¿Cuántos títulos ganó? ¿Qué hizo? Nada.
Y el jugador español que trajeron, que me parece muy bueno, el del Betis.
Sí,
con un historial de 500 lesiones. No, pues, ¿cómo lesiones, crees?
Exactamente.
Sí. ¿Por qué crees que lo deje del Betis?
Por debajo,
porque pagaron más de lo que vale.
Sí.
Si no, no lo sueltan.
Ahí está el tema.
¿Y por qué pagas más de lo que vale?
Claro.
A ver, rásquenle ahí.
Sí.
Vamos a ir a una pausa y volveremos con Oscar Gallardo con más de este tema de la salida de Fernando Ortiz como técnico del equipo de Monterrey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Óscar Gallardo, qué gusto saludarte. Óscar, ¿qué sensación deja Fernando Ortiz? ¿Y quién se perfila para ser, buenas tardes, el nuevo técnico del equipo de Monterrey?
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Mira, nos encontramos aquí en el Gigante de Acero, a las afueras de las oficinas. El Tato Noriega continúa en juntas, reuniones, diferentes temas. Primero, el cese de Fernando Ortiz, y lo que deja finalmente, pues, es tranquilidad de inmediato, porque sabían que este proyecto ya no tenía un buen camino con el director técnico argentino. La eliminación en el torneo de League Cup en fase de grupos ante los Pumas, la situación en la conferencia con los colegas en la conferencia post allá en los Estados Unidos, pero ya la directiva tenía, pues, en el archivo la eliminación ante Cruz Azul en liguilla, en semifinal, antes ante el San Luis, sí, en cuartos de final. Hace un año sí se llega a un duelo por el tercer lugar, pero no es campeón en el torneo de League Cup. En fin, finalmente, pues, la última gota que derrama el vaso es esta conferencia, la eliminación ante los Pumas. Ya la directiva de Heriberto trabaja, está analizando opciones. Dentro de la baraja importante existen diferentes nombres de los que me he podido enterar: Jorge Sampaoli, Hernán Crespo, Santiago Solari, Chacho Coudet, el turco Mohamed y Gustavo Leal. Sin embargo, hasta este momento no existe nada concreto por algún director técnico. También me dicen que van a analizar opciones de técnicos que estén en Europa, que no tengan algún equipo. Por ejemplo, lo de Crespo está comprometido en Medio Oriente, pero es un perfil que le gusta a la directiva albiazul. Y hay que recordar que en algún momento, pues, Quique Setién sonó para llegar a Rayados hace algunos años, pero finalmente los dueños de los Rayados traen a Javier el Vasco Aguirre. Es decir, esta lista que menciono es la carpeta de Rayados, pero eso no significa que tenga que ser un técnico de los mencionados que pueda llegar a cubrir la ausencia de Tano Ortiz.
Buenas tardes. Hablabas de que hay técnicos que cumplen con el perfil, pero que no están desocupados. ¿Cuál es el perfil? Vamos a empezar por ahí, ¿no?
Sí. Qué gusto, me da saludarte. Lo que me han comentado, principalmente por este famoso perfil, es técnicos que tengan experiencia en el fútbol europeo o en Sudamérica. Esta es la realidad. Hoy la directiva del Monterrey quiere traer a un técnico con trayectoria, más allá de los éxitos, con trayectoria, con formación en Europa, en el viejo continente o en Sudamérica. Me parece que Jorge Sampaoli, Santiago Solari y Hernán Crespo.
Paulino, ¿cómo? O sea, bueno, extranjero entonces, extranjero, ¿no? Digo, vamos a empezar por ahí, porque mexicanos no tienen ese perfil. Bueno, Aguirre, pero está en la selección.
Exacto. Claro, sí, por supuesto. Lo de Sampaoli dirigió en algún momento en Europa. Lo de Solari sabemos que tiene un puesto en el Real Madrid en este momento. Lo de Crespo, lo decíamos, dirige a un equipo. Es quizá el perfil en general que hoy busca la directiva del Monterrey, pero con lo que sucedió con el Vasco Aguirre hace algunos años, el dueño del Monterrey puede decir: señores, puedo traer a este técnico porque es mi amigo, porque le hice una llamada. Entonces realmente no sabemos por dónde va la situación, pero la realidad es que estos nombres que menciono sí están en la carpeta.
Seis sudamericanos: el turco, Leal, Coudet, Solari, Sampaoli y Crespo. Puro extranjero y puro sudamericano en esta lista. ¿Cuándo crees que se dé el nombre, Óscar, del nuevo técnico del equipo de Monterrey?
Otro nombre, Heriberto, que también ha sonado es Quique Sánchez, pero me parece que en Europa ya dejó en claro que tomará un receso, ¿no?, del técnico español. ¿Cuándo se puede dar el Heriberto? Mira, hay que recordar que hoy la dirección técnica del Monterrey es un interinato. Está Hugo Norberto Castillo, director técnico de la Sub-23 de Rayados. Hace algunos días fue campeón con su equipo ante el Real Betis de España, un mérito importante para Rayados. Junto a Nicolás Sánchez, Nico, auxiliar técnico institucional, ambos sí toman las riendas del equipo. Me dicen que en estos días van a analizar a los candidatos. Mañana reporta Rayados en el Barreal por la tarde para entrenar. Hoy existió una junta extraordinaria con algunos futbolistas líderes, como José Antonio el Tato Noriega, para que el Tato les explicara qué sigue para el Monterrey. Seguimos esperando al Tato. Me parece que está la presión. Rayados no quiere equivocarse, y eso sí, me dijeron que buscan a un técnico que pueda poner, pues digámoslo así, una carta fuerte en la mesa, porque no quieren volver a repetir una situación como la del Tano, como la del Vasco, sí, y sobre todo buscan los títulos, ¿ves? Entonces, por el momento no existe prisa, pero quizás si hoy en la noche algún pesado les contesta o les da el sí, pues esto puede cambiar, pero sí están trabajando, Beto.
Gracias, Óscar, por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Una pregunta para Paco y para Eugenio, que conocen muy bien los perfiles de los entrenadores. ¿Qué entrenador mexicano libre en este momento pudiera ser, llegar a ser candidato en medio de esta lista enorme de puros extranjeros para Monterrey?
Yo no creo que se vayan a arriesgar.
¿Quién podría ser?
Yo no creo que Miguel Herrera.
Herrera.
¿Tú, que ya estuvo en Rayados.
Estuvo en Rayados. Herrera. Y que le fue bien. Y que llegó a una final, que la perdió contra Toluca, del Tolo Gallego.
Así es.
Es el único que me viene a la mente. Yo no creo que se vayan a arriesgar con un técnico mexicano. Y ahora me extiendo un poco más después de escuchar a Eugenio.
Sí, coincido. Lo de Miguel. Lo que pasa es que... otro? Con cierta trayectoria.
Con capacidad, porque digo, cada vez.
Es que no.
Cada vez es menor la cantidad de técnicos extranjeros. Y cuando pasa esto, ni quien piense en un mexicano.
No, y están ocupados los pocos que quizá podrían estar. Digamos, sí, pues el Flaco Tena, que está en Guatemala, por decir un nombre.
Sí.
Podría ser, si no tuviera trabajo.
Daniel Guzmán.
No sé si tenga el perfil de Rayados.
Sí, digo, técnicos mexicanos que no tienen trabajo, hay muchos. Si tú me dices alguien para Monterrey, ahorita. Miguel Herrera. Pero el tema, por ejemplo, con los técnicos, se habló de Crespo.
Tuca Ferretti.
Tuca Ferretti también. Tuca Ferretti podría ser, porque además tiene ahí una espina clavada con su rival, que es Tigres.
Fue jugador de Monterrey.
Todavía
quiere dirigir, tú que lo tienes ahí en picante.
Pues mira, yo creo que un técnico nunca deja de uh-huh. Nunca pierde los deseos de dirigir, ¿no? Y de regresar al ruedo. Exacto. Querido Beto, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Crespo, lo vuelven a mencionar, ¿no? Crespo, en el Mundial de Qatar me topé con él y con su representante, lo mismo que con el Muñeco Gallardo. Al Muñeco Gallardo lo ponían en el Barcelona, lo ponían en el Real Madrid, lo ponían, fue a Arabia, y ahora regresó ¿a dónde?
A River. ¿De dónde salió?
Sí. A River. Sí. Pero lo ponían... No. El Barcelona era poco equipo para el Muñeco Gallardo. Y así nos podemos seguir. Sampaoli, por el amor de Dios.
Ese sí
Sampaoli, por el amor de Dios. Y hay gente que sí... Yo cuando creo que en el fútbol mexicano no hemos estado a la altura, yo me refiero al fútbol mexicano en general, también los medios de comunicación. También los medios de comunicación, no solamente los futbolistas. Es muy fácil tirar a los futbolistas, a los directivos, a los dueños. No, los medios de comunicación. Acá te siguen vendiendo, todo te lo venden. Sí. Todo
y
te lo venden.
Y los medios lo compran.
Por supuesto. Sí. Por supuesto, los medios lo compran. Sí. Porque no... Me voy a incluir en los medios. No estamos preparados. Te dicen Crespo, te dicen te dicen el otro... Gago llegó a Chivas. No, Gago, olvídate, Gago, lo que hacía en Argentina, Gago es otro nivel. Pero además es un tipo de un carácter, no lo dudo, de futbolista. Sí. De técnico, no hizo nada para dirigir a Chivas, con todo respeto. Bueno, y ahora, Crespo. Y te hablan de Sampaoli. Sampaoli pasó por Chile. Sampaoli pasó por el Sevilla. Sampaoli pasó por...
Selección Argentina.
Le
fue mal.
Pregunten cómo les fue.
No, el Sevilla es increíble.
Bueno.
Había firmado un contrato de largo recorrido y los dejó botados por irse con Argentina. Claro. Y a los años lo contratan otra vez y casi se van al descenso.
Ah, claro.
Al descenso.
Claro. Vamos a cambiar de Monterrey a Tigres porque Gerardo Torrado ha sido presentado como director deportivo del equipo de los Tigres. Y Héctor Tello tiene la información. Héctor, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos afectuosos para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, está mediodía. Acá en el Volcán fue presentado Gerardo Torrado como vicepresidente deportivo y bueno, asume que es uno de los retos más importantes, además de que ya había estado en selección mexicana, pues sabe la exigencia que hay también en esta Sultana del Norte con la competencia entre ambos equipos, una afición que también se ha acostumbrado a ver a su plantel siendo uno de los más ganadores en la última década. Y bueno, habla precisamente sobre este reto. Le desea suerte también al Vasco Aguirre en su tercera etapa como técnico del Tri y a Rafa Márquez como auxiliar. Vamos a escuchar si les parece a Gerardo Torrado.
Vengo a colaborar, a sumarme a lo que están haciendo, que sin duda alguna son cosas que están haciendo muy bien porque el equipo siempre es protagonista. Y bueno, desde ya ponerme manos a la obra para poder estar a disposición de la institución, del equipo varonil y femenil, todas las fuerzas básicas para poder juntos conseguir todos los objetivos que nos hemos trazado. Bueno, las prioridades es seguir trabajando día a día, ¿no? Porque eso nos va a permitir estar peleando por donde queremos estar, ¿no? Que es buscar ser protagonista y buscar llegar a la liguilla en los primeros seis lugares, ¿no? Luego pues, ir apuntalando situaciones que nos permitan estar mucho más fortalecidos y que eso nos haga ser un equipo que merezca hacer ganar, ¿no?
La voz de Gerardo Torrado, Héctor, que llega y qué tan preparado llega, esta sería la pregunta, Héctor Tello, Torrado, a un puesto tan importante en el fútbol mexicano.
Sí, bueno, recientemente esto venía de un proyecto en Texas, en una escuela de formación sí. de jugadores, en la que se mantiene como socio, ya no va a estar vinculado en el día a día, pero se mantiene como uno de los socios de ese instituto. Y bueno, pues en el pasado reciente, Beto, hay que decirlo, el proceso con selección mexicana pues terminó siendo complicado para Gerardo Torrado, hay quien pues le achaca la culpa así directa de no clasificar a México en los Juegos Olímpicos que se mantienen. Bueno, pues evidentemente llega con una preparación, un bagaje en selección mexicana, pero acá es una plaza donde te despiertas y te duermes hablando de fútbol. No sé si esté acostumbrado a que los cuestionamientos, la misma afición en cualquier parte donde se lo encuentren, le van a estar pidiendo resultados y que pues se mantenga el equipo en los planos.
Claro. Héctor, muchas gracias por la información.
Con gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Barcelona alcanza un acuerdo con Dani Olmo. El Toluca avanzó en la Leagues Cup. El León fue eliminado. Monterrey también. Marcelo Gallardo asume nuevamente la dirección técnica de River Plate. Paris Saint-Germain anuncia la llegada de Joao Neves. Y vamos a ir contigo, Chava. Qué gusto saludarte, Chava Rodríguez. ¿Qué tan apretada te pareció la pelea de Marco Verde el día de hoy allá en París?
Muchísimo, muchísimo, mi querido Heriberto, un placer saludarles. Una pelea apretada, el mexicano se lleva el primer asalto, el segundo lo pierde y en un cierre pues dramático, no puedo decir menos, termina por llevarse la victoria. Otra decisión dividida para el peleador mexicano, otra vez ante un peleador zurdo, y amarra ahora sí al menos la plata con la búsqueda del oro por primera vez para el boxeo mexicano en 40 años, así que enhorabuena para Marco Verde, para su entrenador Radamés Hernández, que subirá al ring el próximo 9 de agosto, el próximo viernes, 1:30 hora de la Ciudad de México, en busca del primer oro para el boxeo mexicano en unos olímpicos desde 1968, que no se logra esto.
Correcto, desde el 68. Muy, muy apretada la decisión, pero favorecedora para el mexicano Marco Verde el día de hoy. Vamos a escuchar al Canelo Álvarez, seguimos platicando con Chava.
Oye, Canelo, un nuevo rival, un nuevo reto, siempre enfocado, siempre tratando de alargar ese legado, de darle brillantez. Y ahora toca Berlanga, un peleador que está ahí como retador obligatorio por parte de la AMB, un peleador que, según he visto en sus redes, dice, viene a matar.
Pues sí, yo creo que siempre hemos sabido que los que hablan muchos son los que hacen menos, ¿no? Hay que esperar el 14 de septiembre a ver qué es lo que trae, y la verdad que sé que es un peleador fuerte, pero pues ahora sí que no es nada nuevo para mí.
Oye, en algún momento Berlanga llegó a impresionar a todo mundo, 16-0, 16 knockouts, todos en el primer episodio, pero después vino un poco a menos, ¿no? Como que entró en un letargo. ¿Cómo esperas tú a este Berlanga? ¿Qué es lo que esperas? Todo el mundo dice que Canelo está para noquear este 14.
No, pues obviamente espero al mejor Berlanga, ¿no? Espero al mejor Berlanga, ese que se veía en sus primeras peleas. Es lo que, para lo que me voy a preparar, pero como lo he dicho siempre, no es lo mismo pelear con otros que pelear con el Canelo.
14 de septiembre, UFC de un lado, boxeo del otro. Hay gente que dice que la pelea más grande de Canelo ese día no es con Berlanga, sino contra el UFC.
Pues sí, quizás puede ser. La verdad es que no me preocupa. No me preocupa en lo absoluto porque yo tengo mis fanáticos y sé que van a estar ahí el 14 de septiembre y no me preocupa en absoluto.
Oye, ¿segunda de tres peleas en este 2024 o depende de lo que pase?
Pues a mí me encantaría pelear en diciembre también, ya le he dicho a Eddie, pero pues todo vamos paso por paso, ¿no? Primero esta pelea, hay que tomarle la importancia que se merece Berlanga, hacer esta pelea y después ya veremos.
La próxima pelea del Canelo Álvarez frente a Berlanga. Y efectivamente con justeza, pero con justicia, ganó Verde el día de hoy. Y te preguntaría, Chava, ¿qué tan pendiente está el pelirrojo del Verde en los Juegos Olímpicos?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, ayer decía que lo vio bastante emocionado. Pues regularmente el boxeo profesional da muchas alegrías, ¿no?, a la nación, pero la verdad es que en los Olímpicos, a cuentagotas, estamos hablando de la tercera medalla en este milenio, apenas para el pugilismo nacional en esta justa veraniega. Sería la primera plata en 40 años, y decíamos, ¿no?, primer oro desde 1968. Y hay que tener en cuenta que el rival, este uzbeco, Asakuya Muidinkuyaev, al que el mexicano oficialmente ya le ganó en febrero pasado, bueno, pues es tremendo también, ¿no? Un zurdo peligrosísimo, con mucha calidad boxística, mucho recorrido, como todas estas naciones de Asia, de Europa. Y bueno, digo, nominalmente ya le ganó, porque en realidad no se presentó el uzbeco a ese combate. Así que va a ser el primer pleito, ahora sí que suene la campana para Verde y para este Muidinkuyaev, que viene de ganar al estadounidense Omari Jones, también en su semifinal. Una conquista, Heriberto, amigos de Izquierda de Fórmula, que es resultado de un trabajo de al menos 12 años. Radamés Hernández, el entrenador que la gente vio ahí en la esquina de Marco Verde, tiene trabajando con él desde los 10 años, y por fortuna la Federación Mexicana de la Especialidad le extiende la mano, le dice, ok, vamos a trabajar entonces de la misma manera. No fue como siempre, donde llevan al peleador y lo entregan a un equipo de entrenadores ya establecidos como parte de la selección mexicana. No, ahora les dieron el espaldarazo, y me parece que esa es la fórmula que deben tener, ¿no? Que el peleador, en la medida de lo posible, vaya con el entrenador de cabecera. Así que 12 años después, siguen recogiendo los frutos. Manuel Verde, que es el papá de Marco Verde, también fue a los Olímpicos, ¿sí?, en Barcelona 92, y justamente estuvo entrenando también con Marcos Hernández, que es el papá de Radamés Hernández, el entrenador ahora de Marco Verde. Así que el sueño de dos generaciones, ¿no?, en una sola pelea para el próximo viernes.
Qué buenos datos. Entonces, Verde, dices que ya le ganó al uzbeco en febrero pasado. Vamos a ver qué ocurre el viernes. Gracias, Chava, por
la... De manera oficial. De manera oficial, porque no se presentó al duelo, así que...
Ah, pues, correcto.
Ya comenzó a cero ya en este 2024.
Correcto. Bueno, de foul se van a dar de catorrazos el viernes. Gracias, Chava.
Abrazo.
Ricardo Delgado, Eugenio, Paco, en peso mosca, y Antonio Roldán en peso pluma.
Así es.
En México 68.
Así es. Y ahora muy
cerca. Ya habíamos nacido.
Yo no.
Yo en 65.
Yo no.
Yo en 68.
O sea, ya no me cuezo al primer
No, pero...
Tú tampoco, pero
7-1, 7-1, 7-1. 7-1. Pero lo mismo, ya.
¿Y tú, Eugenio?
Nací en 68, yo soy hijo de
las Olimpiadas.
Del movimiento del 68.
¿En qué mes? ¿En qué mes de 68?
Octubre.
Ah, justo en 68, cuando estaba Roldán y Delgado ganando oro en box.
Sí.
O el Tibio Muñoz ahí.
200 metros pecho, así claro. Es. Y cuando Queta Basilio subió al,
claro,
al pebetero.
Es correcto, en CU. Sí. Ahora este chavo sería de superwelter, peso mediano. Porque esas medallas que tú mencionas eran de pesos ligerillos.
Sí, claro.
Sí, claro.
Este es otro peso.
Para terminar, los jefes se acuerdan con Harrison Butker, el pateador, por 4 años y 25.6 millones de dólares. Gracias, Paco, Eugenio. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. La pasamos bien.
Buenas tardes.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.